COPE más Madrid.
Estar informado. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Son las 12 y 20, comienza Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Es una mañana en la que el viento, especialmente en la Sierra de Madrid, está siendo protagonista, fíjate, con rachas de hasta 90 kilómetros hora. Por eso estamos en alerta amarilla y según AEMET hay que tener muchísimo cuidado. Precaución con las cornisas y también, sobre todo, precaución si vas conduciendo. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la mañana de miércoles? Hemos llegado ya al Ecuador de la semana, es 11 de enero y aquí estamos para acompañarte hasta la una del mediodía contándote historias de Madrid y de los madrileños. Soy Beatriz Pérez Otín, un saludo en nombre de todo el equipo. Está Teresa Fernández Almagro en la realización técnica y Ramón de la Fuente y Ana Pastor en la producción. Y ya podría llevarse el viento hoy, esa contaminación que de vez en cuando nos visita a la ciudad de Madrid y para siempre a ser posible. Bueno, afortunadamente hoy no estamos en uno de esos días malos, esos días donde se desatan los episodios y ese protocolo anticontaminación, pero hay que volver a hablar de ella porque tenemos novedades. Acabamos de conocer el protocolo de la Comunidad de Madrid que ya presentó en julio, pero que ha colgado en el portal de transparencia de la región. Las medidas que propone la Comunidad de Madrid son infinitamente más light que las del consistorio, pero llama especialmente la atención una, fíjate, que insta a las empresas de más de 250 trabajadores a que colaboren, dejando que sus empleados se queden en casa currando los días que estrenemos episodio número 4. Enseguida te doy más detalles. Vamos ya con la información del tráfico. Desde la Dirección General de Tráfico nos piden paso. Allí nos espera Javier Fernández de Heredia. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. En carreteras de la comunidad se circula bastante bien, no hay problemas, sin incidencias. Recuerden, eso sí, hay bancos de niebla, hay que circular con precaución en el puerto de Somosierra, en la carretera de Burgos. En el resto de carreteras, insistimos, normalidad.
Nos vamos ahora hasta la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Masuki, buenas tardes.
Buenas tardes. Situación hasta ahora ya muy tranquila. Hemos tenido una mañana muy complicada para el tráfico. Una serie de incidencias han afectado al desarrollo habitual de la hora punta, pero a esta hora, como decimos, afortunadamente, sin incidencias importantes que estén afectando a la circulación, el tráfico es cómodo. A destacar tan solo algo más de intensidad en el tramo final de la cuesta de San Vicente para alcanzar el entorno de la Plaza de España o el acceso a la calle Princesa, el M30, así como los principales puntos de entrada y salida, en principio sin incidencias importantes que están afectando a la circulación.
Por cierto, que hablando de circulación esta mañana, ya te adelanto, los delegados de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, y de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, han hecho balance del cierre de la Gran Vía Navidad y han anunciado poco más que quieren que la Gran Vía se convierta casi como en una construcción de Lego con elementos de quita y pon, para poder jugar con la circulación en determinados momentos y picos del año, si se cierra o no se cierra, si se le devuelve el espacio al peatón o no. Vamos con la información del tiempo. Pues hasta las 3 de la tarde la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado ese aviso de amarillo por viento fuerte en la sierra. Te anunciaba en portada que se esperan rachas de hasta 90 kilómetros hora. En cuanto a los cielos, a partir de esta tarde empezarán a despejarse poco a poco, eso sí. No se descarta la lluvia de carácter débil en la sierra y la nieve por encima de los 1.800 metros. En cuanto a las temperaturas, están en aumento y tanto. Tenemos hasta ahora casi 11 grados en Retiro, donde están nuestros estudios, 2 grados en el puerto de Navacerrada, 1 en el Alto del León, 8 grados en Aranjuez, 7 en Arganda del Rey, 11 en Torrelodones y 12 en Valdemorillo.
Mediodía. COPE más Madrid.
Estar informado. Bueno, pues hoy en Herrera, en COPE, para todas las emisoras de COPE más Madrid, estamos hablando de contaminación. Y es que precisamente ayer por la tarde se colgaba en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid las medidas más características del protocolo que quiere poner en marcha la Comunidad de Madrid cuando haya uno de los episodios en los que se superen los límites de dióxido de nitrógeno en la atmósfera. Nos encontramos novedades que nos han llamado poderosamente la atención, por ejemplo, que insta a las empresas de más de 250 trabajadores a que colaboren dejando que sus currantes se queden en casa los días que estemos en episodio número 4. Es decir, que si lo piensas, estamos hablando casi algo de ciencia ficción, teniendo en cuenta que nuestra sociedad no está tan tecnificada como para permitirlo y que son muchos los trabajadores que requieren de la presencia del trabajador en la oficina. Pero no es lo único. Recuperamos algunas de las palabras de Jaime González Taboada, el consejero del Medio Ambiente, cuando lo anunciaba el pasado mes de julio.
En carreteras estamos hablando que el tráfico sería limitar la velocidad a 90 por hora en la M45, en el 607. Estamos hablando que es un protocolo y que es un borrador, que no es una medida, lo quiero dejar claro, que se vaya a poner en marcha sin que esto sea acordado por todas las partes. Y a niveles de empresas, pues bueno, vamos a intentar, por ejemplo, las obras que sean propias de la Comunidad de Madrid y que estemos haciendo en cualquiera de los municipios donde estuviera afectado en ese momento, pues habría que parar las obras. Tendríamos que intentar también con las empresas, pues, que tengan una plantilla en cuanto a los horarios de entrada y de salida, que no fueran en las horas puntas y que intentáramos diversificarlo en cuanto a las horas. En fin, hay un paquete de medidas.
Bueno, pues son indicaciones que no vienen exentas de críticas, y precisamente desde el Ayuntamiento, Inés Abanés, que es la delegada de Medio Ambiente, bueno, pues insinúa que son demasiado permisivas y que deberían ir al son de las que ya han trazado ellos.
Ese protocolo es un retroceso, además de una sorpresa. No entiendo, además, me parece una cierta deslealtad institucional, porque los ayuntamientos tenemos un protocolo sobre el que estamos trabajando y de repente someten a información pública otro protocolo por no sé qué criterios y además desajustando los parámetros de los que se está hablando.
Ana Pastor, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues habrá trabajos donde uno sí puede hacer teletrabajo, pero otros un poquito más complicado, ¿no? Lo comentábamos en la redacción.
Pues tú imagínate que estás en una tienda, por ejemplo, y dices, pues no puedo llegar a abrir la tienda a las 9. Por ejemplo, una pastelería que dé el desayuno cerca de las 4 torres, por ejemplo.
También hay voces que dicen, bueno, pues esos días quizás deberían planteárselo del transporte público gratuito, pero claro, es que eso supone un gasto para las arcas de la Comunidad de Madrid, que no sé de dónde tendrían que sacar ese dinero. En fin, que nosotros estamos hablando de otro tema en nuestro Twitter, somos @mananamadrid, y nuestra encuesta de hoy pregunta por la quinta torre del Paseo de la Castellana.
Sí, porque parece ser que va a cambiar un poco el ambiente, quizá comercial, empresarial, en general de la zona, ¿no? La construcción de esta quinta torre, que va a ser estupenda. Estaba echando cuentas, tercer trimestre de 2019.
Sí.
Bueno, pues no es tanto, ¿eh? Entre unas cosas
y
otras. Va a tener muchas zonas de peatonalización rodeadas por jardines. Bueno, yo creo que va a estar bien. Pero te lo preguntamos a ti, te lo preguntamos en @mananamadrid, en nuestro perfil de Twitter. Te preguntamos sobre esta quinta torre, Caleido. ¿Revitalizará el norte de la ciudad? ¿Qué opinas de Caleido? Bueno, pues un 50% se adscribe a la primera opción. No, se necesita mucho más. La segunda opción, al menos es un acicate, un 17% habéis votado. Y solo cambiará el skyline, 33%. ¿Qué es el skyline, Beatriz?
La línea del horizonte de la ciudad.
O sea, es la visión total o parcial de las estructuras y los edificios que son más altos. Es un poco la vista.
Yo lo veo todos los días. Yo me acerco a la ciudad de Madrid desde, por la carretera de las 6 y la verdad es que sigue sorprendiéndome, pues bueno, el dibujito del Pirulí, sigo viendo las Torres Kio. A veces cuando ya estás muy cerquita puedes ver hasta la torre de Moncloa. Pero lo que más sorprende, y es sobre todo porque por ahí sale el sol desde la dirección que yo llevo, es ver amanecer y encontrarte el sol cuando es como un huevo frito detrás de las cuatro torres del Paseo de la Castellana. La verdad es que a veces Madrid nos regala unos amaneceres preciosos. Sobre todo hay épocas del año donde ves ese cielo rojizo que te apetece enseguida hacer una fotografía y reconócelo, coges el móvil, haces la foto y ¿qué sale? Un churro. Porque bueno, es así, Ana.
Bueno,
es
bueno.
Así.
Ese es el skyline, la versión más friki del skyline madrileño, la que haces tú con el móvil. Pero bueno.
Gracias, querida.
De nada. Es que tú eres el que lo has dicho. Tenemos que dar también nuestro número de teléfono. No solamente damos @mananamadrid, no solamente damos Facebook, que estamos en La Mañana Cope más Madrid, sino el teléfono gratuito. ¿Por qué? Porque regalamos entradas. Un par de entradas para Lo Tuyo y Lo Mío el 14 de enero, es decir, es para el sábado a las 7 de la tarde en el Pequeño Teatro Gran Vía, pero no llames todavía, porque lo que vamos a hacer es formular una pregunta sobre alguna temática que hayamos tratado aquí en el programa durante todo el programa. Beatriz hablará de muchas cosas.
Vamos a hablar de muchas cosas hasta la una en Herrera en COPE y desde la una y hasta las dos, que somos mediodía en COPE para las emisoras de COPE más Madrid, vamos a contarte muchísimas cosas y esperamos una invitada muy especial. Se llama Katia Guerreiro, es una de las fadistas más premiadas de los últimos 15 años, tiene 41 años y lo suyo no iba por el tema de los fados. Ella estudió medicina, se licenció en la carrera de medicina, se especializó en oftalmología, pero quién sabe, alguien la debió escuchar en la ducha, se lo vamos a preguntar, se enamoró de su voz y desde entonces su carrera ha sido muy especial. Mañana Katia Guerreiro estará actuando en Madrid y por eso nosotros hemos invitado a esta pedazo de fadista al programa. Hablaremos también de rebajas, hablaremos de la cuesta de enero y en unos minutos va a estar con nosotros el cronista de La Leal Villa, Ángel del Río, que acaba de publicar un libro sobre la historia de la Plaza Mayor que cumple 400 años.
Herrera en COPE. COPE más Madrid.
Está informado.
Hola Arancha Rodríguez, Deportes COPE, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, aquí estupendamente, en una semana de Copa. Ya te dije que te prepararas en enero porque no iba a parar el fútbol hasta el 5 de febrero, así que todos los días un partido.
Venga.
Hay algunas veces que afecta a la Comunidad de Madrid, como en esta ocasión. Ayer jugó el Atlético de Madrid, que perdió ante Las Palmas, pero no pasa nada porque en el partido de ida había ganado 2-0, así que a pesar de que ayer acabó perdiendo por 2-3, en el global de la eliminatoria es 4-3 y por lo tanto el Atlético de Madrid es el primer equipo clasificado para los cuartos de final de la Copa del Rey. El sorteo se celebrará el próximo viernes en la sede de la Federación Española y recordemos, aunque lo haremos a lo largo de la semana, que esto no hay ningún tipo de directriz previa, es decir, que sorteo puro y duro y que te toca lo que te toca según sale la bolita, si te toca jugar en casa, afuera o lo que sea. Bueno, el Atlético de Madrid es el primer clasificado, como te decía, espera acompañantes. Hoy podría haber otro equipo de la Comunidad de Madrid porque el Alcorcón juega en Córdoba a partir de las 7 de la tarde. En la ida quedaron 0-0, con lo cual está todo por decidir en el encuentro de esta noche en el Nuevo Arcángel. Este partido, para los amantes de la radio, que sepan que lo va a narrar Manolo Lama, que la gente está acostumbrada a escucharle narrando los partidos del Real Madrid, pero bueno, como cordobés que es, va a hacer una excepción y va a narrar hoy el partido de el Córdoba Alcorcón y mañana narrará el Real Madrid-Sevilla, o en este caso Sevilla-Real Madrid, que como te decía se juega mañana. El Real Madrid se está entrenando desde las 11, en breve va a hablar Zinedine Zidane. En la ida del Real Madrid ganó 3-0 al Sevilla, pero bueno, mañana te contaré más cosas de ese partido porque puede haber novedades. Hay muchas bajas en el Madrid, no se están entrenando ni Isco ni James, y ayer también tuvimos baloncesto, ganó el Fuenlabrada en la Eurocopa, que es la segunda competición, por decirlo de alguna manera, a nivel europeo, ganó al Gran Canaria y bueno, va con buen pie en este top 16 de la competición, y eso es lo que tenemos así de acontecimientos deportivos o de actividades deportivas en este miércoles.
Que no son pocas.
Frío de enero. No, siempre
para ser un miércoles.
Sí. Hombre, miércoles fútbol, tenemos al Alcorcón, pues nada, todos con el Alcorcón hoy, ¿no?
Todos con el Alcorcón, por supuesto, no sé si Lama estará de acuerdo, pero nosotros vamos
Córdoba,
a barrer para casa.
Yo creo que Lama va con el Córdoba, pero aún así será imparcial en su narración. Seguro que la gente que se ponga a la radio que se va a pasar muy bien, además tenemos la curiosidad que Lama va a narrar,
¿sí?
Pero haciendo inalámbrico vamos a tener a un tío de Alcorcón, a Rubén Parra, que
¡hombre!
Se ha ido a Córdoba, que va en el AVE, yendo hacia Córdoba para hacer contrapeso, ¿sabes? Lama de Córdoba y Parra.
Qué bien lo habéis planteado, me
claro,
gusta.
Como aficionado.
Qué divertido tiene
del
que
Alcorcón.
Ser.
Seguro te
recuerda
a
la hora.
A partir de las 7.
A partir de las 7.
Tiempo de juego a partir de las 7, que luego viene un partidazo también, el Barça Atleti de Bilbao. O sea que también otro partidazo para mí, el Real Sociedad Villarreal. Y también se juega el Alavés Deportivo, así que hay más partidos. Pero bueno, yo te estaba contando un poco el que afectaba a la Comunidad de Madrid, que además tenía ese aliciente de escuchar a Lama narrando al equipo de su ciudad.
Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, un besito, hasta luego.
12:34 minutos, esto es Herrera en COPE. Pues mira, hoy que vamos a hablar de la cuesta de enero, vamos a ayudarte a que la sobrelleves mejor. ¿Cómo? Atendiendo a esas super ofertas que cada día te están esperando en Supermercados Simply. Pilar Carretero, ¿qué tal? Desde la tienda de Ramos Carrión, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal vosotros?
Aquí estamos, disfrutando de la semana. ¿Qué nos cuentas?
Pues mira, estamos con la campaña de todo a un euro para ayudarnos a sufrir la cuesta de enero. Y tenemos, mira, la trucha fresca a un euro la unidad, la bolsa de naranjas de 2 kilos a un euro, la leche pascual, la botella de 1,200 a un euro, los postres, la lechera, el pack de 2 a un euro. O sea, cientos y cientos de artículos, todos a un euro.
Y me he quedado con lo de la trucha, porque digo, qué rica una trucha para cenar. Pues que somos 5. Cinco truchas, 5
pues
euros.
¡Qué barato!
Esto y mucho más en Supermercado Simpli Pilar Carretero desde la tienda de Ramos Carrión. Gracias y feliz día.
Igualmente a vosotros. Adiós.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
En 24 minutos alcanzamos la una del mediodía. Enseguida escuchamos por dónde va la actualidad de este miércoles, de este 11 ya de enero. Pero antes, recomendaciones si quieres darle un toque nuevo a tu hogar. Si quieres renovar tu salón, tu dormitorio, tienes que aprovechar este mes de enero, porque también en Amuebla Más te ayudan en la cuesta. ¿Cómo? Con una super oferta. Como piensan que enero está para renovar, te dan 150 euros por tu viejo sofá al comprar un 3+2, una cheslón o una rinconera. O 50 euros por tu viejo sillón si lo cambias por un sillón relax. Hazle un lavado de cara a tu salón, dale un aire más vintage o más moderno con Amuebla Más. Te están esperando en Arganda del Rey, Avenida de Madrid 56 y en Avenida de Oporto 49 en Madrid. Voy a recordarte los canales de comunicación con el programa. Ya sabes que tienes un teléfono gratuito que es el 950-6006 y que en unos minutos te preguntaremos algo de lo que durante este programa estemos hablando, desde lo que nos ha podido contar Arancha Rodríguez, que ha hablado de ese encuentro entre el Málaga y el Alcorcón de esta tarde, a lo que te vayamos a contar en los próximos minutos. Tenemos una invitación para el teatro para ver Lo tuyo y lo mío en el pequeño Teatro Gran Vía de Madrid el próximo 14 de enero. Por supuesto, también nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Somos La Mañana COPE más Madrid y somos también @mananamadrid en Twitter. La Ley Integral de Protección de la Víctima frente a la discriminación y los actos de odio. Eso es lo que se está trabajando ya desde varias asociaciones de Madrid contra la intolerancia. Que la diferencia no nos haga vulnerables frente a los radicales, frente a la ignorancia y a la perversión de algunas almas enfermas. Para ello se ha creado una plataforma que aúne esfuerzos y que reme en la misma dirección. El Gobierno regional presentaba el pasado 13 de diciembre un proyecto de ley de protección contra las acciones de incitación al odio, la discriminación y la intolerancia. Con este proyecto de ley se quiere prevenir todo tipo de conductas que puedan conducir al odio por cualquier motivo. Puede ser, bueno, pues por la diferencia en el nacimiento, por racismo, enfermedad, por religión, por ideología, sexo, orientación sexual, y prevé sanciones de hasta 45.000 euros para infracciones de carácter grave. Esteban Ibarra es presidente de Movimientos contra la Intolerancia y está aquí con nosotros en los estudios de la cadena COPE. Bienvenido.
Muy bien, gracias, encantado.
¿Qué es lo que ha motivado finalmente esta unión? ¿Por qué no ha llegado antes?
Bueno, yo creo que ha venido estimulado por la aceptación por parte del gobierno de una reclamación que venimos haciendo desde hace ni más ni menos que 25 años. Yo creo que nuestros oyentes recordarán aquel asesinato atroz que se produjo en Madrid en la persona de Lucrecia Pérez, una inmigrante negra dominicana que marcó nuestra sociedad. Luego, después,
una sacudida, sacudida del alma, una sacudida moral. Hasta entonces, bueno, no sé, ¿no?
Se negaba. Hasta yo trabajaba en la prevención de este tipo de conductas y cuando hablaba con las instituciones me decían que esto del racismo era una cosa del Ku Klux Klan en Estados Unidos o que era de Sudáfrica.
Anecdótico, ¿no?
Totalmente anecdótico. Pero nosotros decíamos que ya veíamos en adolescentes y jóvenes comportamientos inquietantes. De repente sucedió este hecho por parte de un grupo muy joven, un grupo racista de gente de 17 años que se lió a tiros porque quería limpiar de negros y de inmigrantes. En aquel momento no había inmigrantes, estoy hablando del 13 de noviembre del año 92. Había 150.000 inmigrantes en toda España, teníamos 1.600.000 españoles emigrantes. Pero el odio estaba. Y durante todos estos tiempos siempre hemos reclamado una legislación de mayor protección. Tenemos una legislación interesante, tanto en el Código Penal, ahora con el Estatuto de la Víctima, pero necesitamos a nivel de la Comunidad de Madrid algo que no tenga porque es ser judicializable. Es decir, lo mismo que se pone una multa de tráfico para la mala conducción, pues no hay por qué aceptar que se insulte, que se difame, que se machaque en las redes sociales, que se hagan scratches, etcétera. Y no solo para temas de racismo, sino para cualquier otro tema. Es decir, es una defensa de la dignidad humana y de los derechos humanos.
En todos los años que llevas trabajando precisamente, Esteban, en el mundo de la lucha por la integración y no la diferencia, hemos evolucionado, somos más sensibles la sociedad, son más sensibles a estos temas acerca de los delitos de odio, por ejemplo, los partidos políticos.
Bueno, yo creo que sí. De hecho, esta iniciativa por parte del gobierno pues recoge esa reclamación y esa sensibilidad. Y a los pocos días también el Partido Socialista presentó una proposición de ley en la misma línea, que coincide en el 85, en el 90% de su contenido. Por eso nosotros lo que queríamos era que la causa por la que luchamos estuviera por encima de los intereses de partido. Y la creación de la plataforma responde a esa demanda, a pedir a los partidos, por favor, pónganse de acuerdo porque hay una necesidad social de muchas personas, de todas las personas, porque todos somos diferentes. Por una cosa o por otra, todos somos diferentes. Y la intolerancia hacia el diferente es porque no reconoces que el otro pueda tener una religión, no tenerla, tener una orientación sexual, no tenerla o tener otra, en fin, un color de piel, una perspectiva, un origen nacional. Hay hasta en la legislación que nosotros planteamos, hay hasta 30 factores protegidos. O sea, si esto se produce, esta ley, y si nos hacen caso, y por favor que nos hagan caso, va a ser una ley pionera en España y quizá la más avanzada de toda Europa.
¿Qué deberes tenemos por delante, en concreto en la Comunidad de Madrid? Bueno, hemos dado un paso, pero me imagino que no es suficiente.
Pues no es suficiente. La ley además marca porque conocemos bien las dos propuestas de ley, porque es que hemos incidido en ellas, las hemos orientado, etcétera, ¿no? Y marca, primero, una toma de medidas en todos los campos, en el campo de la educación, de la salud, del urbano, etcétera. Pero luego también creación de instrumentos. Y luego hay una parte fundamental que es la ayuda a la víctima. La víctima sufre mucho y aunque tenga un procedimiento judicial que le apoye, luego la soledad, las dificultades...
Tiene muchas secuelas.
Pero muchas.
¿Cómo se convive con eso?
Pues malamente. La verdad, mi trabajo desde la época de Lucrecia Pérez, en estos 25 años, yo he atendido a 1.600 víctimas y algunas irreparables. Asesinatos que todo el mundo conoce. Hay que recordar el asesinato de Hitor Zabaleta, el asesinato del niño negro Jimmy Nombele en Costa Polvoranca. Bueno, pues una de las cosas que más me han impactado han sido sobre todo las madres, también los padres, ¿no? Pero sobre todo las madres. Ha habido madres que han fallecido porque luego les han llegado tumores o cánceres del sufrimiento.
De puro dolor,
porque es que lo he visto. Y incluso intentos de suicidio por parte de alguna madre cuando le han asesinado a su hijo. Es que eso son cosas irreparables. El tema del odio no es una cuestión baladí. Es verdad que la ley no apunta en esa dirección a los grandes crímenes, apunta a las competencias que tiene la Comunidad de Madrid. ¿Y qué tiene que hacer? Pues parar las malas prácticas, los malos comportamientos, etcétera. Y hay sanciones, pero hay sanciones también desde 500 euros. Es decir, que no se trata de machacar a nadie, pero sí se trata de poner los límites. Yo creo mucho en la libertad, pero la libertad no posibilita la libertad de agresión.
¿Dónde está el origen del odio? Porque Lo has mencionado, has hablado de la educación, has hablado de la sanidad. Habría que hacer un trabajo desde que somos pequeñitos, sí. Desde las escuelas.
Sí.
Y más unas escuelas donde, bueno, cada vez son, lo decía, cómo ha evolucionado la sociedad española con la llegada de la inmigración desde el año 92 a día de hoy. Antes no te encontrabas un compañero de clase que no fuera de español. Todos éramos españoles.
Claro.
Y ahora nos encontramos con gente que viene de Latinoamérica, de Marruecos, de Sudáfrica. No estamos preparados. ¿Por qué no estamos preparados y en qué hay que incidir?
Pues yo creo que hay que incidir, como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 26, en educar para la tolerancia. Es que esto no es una María. Educar para la tolerancia es un aspecto fundamental para la convivencia. Tolerancia, como dice la UNESCO, es respetar, aceptar y apreciar la diversidad humana, las distintas manifestaciones de la condición humana. Si a nosotros nos preparan desde pequeños a no ver en otra persona que es diferente un problema, sino simplemente una muestra de diversidad, pues entonces podremos crecer en una situación de convivencia. Yo soy un absoluto defensor de la educación para la tolerancia y en definitiva no estoy trasladando más que los mandatos internacionales que a veces no se escuchan aquí. Estamos tanto en la política cotidiana que se nos olvida la ética y los valores. Entonces estamos en estos momentos, para mí, incluso por encima de la política están los valores humanos, la dignidad de la persona y los derechos universales.
Son receptivos, entonces entiendo, con ese paso que da la comunidad a los partidos políticos, y en esa línea coincide Partido Popular con
Partido Socialista. Y hemos hablado también con Ciudadanos y nos ha trasladado su compromiso. Y bien, luego está el cuarto partido, que es Podemos, que está en un momento de transición entre unos que lo han dejado y otro que viene.
Sí.
Con el que lo ha dejado, con José Manuel, yo llegué, el portavoz, yo llegué a hablar y era bastante favorable a la ley. Ahora, con los nuevos, pues no he hablado. Pero, en cualquier caso, la voz del tejido social, de la sociedad civil, es unánime. Es que queremos la ley. Queremos una ley que proteja a las víctimas. Queremos una ley que proteja a la ciudadanía. Queremos una ley que facilite la convivencia. Queremos una ley para hacer una sociedad mejor. ¿Quién se puede oponer a esto?
Esteban, también pedís un centro de documentación y memoria, un observatorio, una comisión de participación cívica contra estos delitos. ¿Cómo se le daría forma? ¿Tenéis ya...? ¿Lo habéis visualizado?
Sí, sí. Por ejemplo, el observatorio. Ya existe. Existe el observatorio del racismo y la intolerancia. Entonces se trata de ampliarlo y ver todas las distintas manifestaciones. La homofobia, la porofobia, por ejemplo, no es de recibo. Ha habido muchas agresiones a personas sin hogar por el hecho de ser pobre. Es que es de lo más inhumano que hay, ¿no? Entonces, el observatorio existe, ampliarlo y mejorarlo. Un centro de documentación y memoria, pues yo creo que la documentación en estos temas, pues no está al acceso de la gente, de los periodistas, de la gente estudiosa. La memoria, pues hay que recordar que este tipo de comportamientos genera víctimas y víctimas irreparables. Y luego ya que la comisión de participación cívica, pues que haya las asociaciones, las entidades sociales que trabajan a pie de calle, pues que tengan voz y que los políticos nos escuchen.
Mucho trabajo el que hay por delante, ¿eh?
Bueno, mucho trabajo, pero muy estimulado porque hay una sociedad a mejorar. Y en estos momentos de un mundo globalizado, donde estamos viendo en toda Europa que hay un tsunami de la xenofobia que da miedo, pues yo creo que Madrid puede ser todo un referente en la convivencia, siempre basada en dos factores que a nosotros son fundamentales. Una, la tolerancia, y otra, la concordia.
Esteban Ibarra es el presidente de Movimiento contra la Intolerancia. Muchísimas gracias y muchísima suerte.
Gracias a vosotros. Hasta y gracias pronto. Por acompañarnos, que siempre nos habéis acompañado en estos menesteres.
Gracias. Adiós.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo. Hasta las sábanas desprendemos. Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Quiero, quiero, que de la cama pasemos al cielo. Y no te vayas porque me muero. Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Más linda, la esquina, esquina de abajo arriba.
11 minutos para llegar a la una del mediodía. Seguimos en Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Y me da mucha alegría presentarte ahora al hijo 36, sí, sí, 36, de mi querido Ángel del Río. Como sabes, es decano de la Información de Madrid, cronista de la Leal Villa, y de ahí su prolífica carrera escribiendo libros sobre la vida de esta vieja y cambiante ciudad que es la capital. Este año se cumplen 400 años de historia de la Plaza Mayor, ese cruce de caminos que ha sufrido diferentes transformaciones, en ocasiones motivadas, bueno, pues por las avatares de la propia historia, de la vida. Ha llegado a sufrir hasta 3 incendios, el paso del tiempo, incluso ha cambiado varias veces de nombre, de Plaza del Arrabal a Plaza Mayor. Ha sido Plaza de la República, de la Constitución, pero para nosotros es, para los contemporáneos, nuestra Plaza Mayor, la del Bocata de Calamares, la del Mercadillo de Navidad, la de los conciertos o las mañanas de Domingo al Sol. Ángel del Río, bienvenido. Felicidades.
Muchas gracias. Una antigua compañera mía, Margarita Jiménez, ya desaparecida, la titulaba Plaza Universal. Incluso llegó a escribir en el diario ya una columna todos los días, se llamaba Plaza Universal, porque decía que la Plaza Mayor de Madrid era inigualable y no había ninguna en el mundo.
Es una maravilla la Plaza Mayor.
No solamente arquitectónicamente, sino por lo que significó históricamente y lo que ha venido significando y lo que significa en la actualidad.
¿Qué es lo que más te ha gustado de escribir este libro?
Yo creo que la parte histórica, pero no la parte histórica convencional de las fechas, datos que se verifican a lo largo de toda su historia, sino la parte de la historia más íntima, pues el hecho de que allí se celebrara una sesión importante, digo sesión importante, del motín de Esquilache, se representaba el motín de Esquilache, que allí hubo una jornada sangrienta el 2 de mayo de 1808, que hay cosas anecdóticas muy curiosas. Por ejemplo, en el centro de la plaza está la estatua ecuestre de Felipe III, que fue el que ordenó que se construyera la plaza tal y como la conocemos ahora. Uh-huh. Y curiosamente, cuando después de la República intentaron unos explosionar el caballo introduciendo por su boca un artefacto, este saltó, hecho añicos, y de las entrañas del caballo del vientre saltaron una especie de huesecillos.
Huesitos,
que
sí.
Resulta que eran de pájaros que habían entrado por la boca del caballo, no habían encontrado la salida por la oscuridad y se había convertido en un cementerio de gorriones y de otros pájaros, y desde entonces se tapó la boca del caballo para que no pudiera producirse esto. Bueno, hay pequeñas historias. Por ahí pasó Luis Candelas en una tasca cercana, perpetraba los atracos con sus compinches. En fin, está llena de curiosidad, de anécdota, y tengamos en cuenta que fue el centro neurálgico de la Villa y Corte hasta que la Puerta del Sol, a finales del siglo XIX, se convirtió en el centro de paso. Pero entonces el lugar de cita era la Plaza Mayor.
¿Cómo has ido tejiendo la historia? ¿Cómo te lo planteaste? ¿Fue un libro que te encargaron? ¿Fue un libro que tú tenías hace tiempo ganas de escribir?
Es un libro que, como se presentaba este acontecimiento del cuarto centenario de la plaza, se me ocurrió, lo propuse y enseguida la editorial me dijo, por supuesto que sí, que rápidamente. Porque,
¿editorial?
Porque, La librería. Que lo hiciéramos coincidiendo con esta efeméride porque era importante y tal. Yo parto de la idea de cómo era Madrid cuando existía la Plaza del Arrabal, que estaba situada sobre los lagos de Luján. Luján era un señor de la villa que tenía unos terrenos y había unos lagos. Bueno, había una especie, ahí no existía la plaza. Lo que pasa es que cuando venían los mercaderes de fuera para no pagar el fielato o pagar los tributos en Madrid, se quedaban fuera de las murallas para establecer sus puestos. Ahí establecieron sus puestos, sus mercados, y también realizaron algunas casas. Cuando Felipe II trae la corte a Madrid en 1561, dice que Madrid no tiene una plaza digna de ser la capital de España, la sede de la corte, y manda a construir una plaza empezando por la Casa de la Panadería, la actual Casa de la Panadería. Pero no se llega a consolidar como una gran plaza, y es su hijo Felipe III el que dice que Madrid merece tener una plaza universal, una plaza estupenda, y encarga a Gómez de la Mora que un proyecto de la plaza que actualmente conocemos como tal. Primero se habían desecado los lagos antiguamente. Es curioso porque cuando se hizo el subterráneo, en los años 60, el subterráneo del aparcamiento de la Plaza, sí, Mayor, hubo problemas porque hubo filtraciones de agua, con lo cual esa agua subterránea, esos lagos todavía
no
por debajo,
desapareció del todo. No, claro.
Y en la Plaza Mayor, curiosamente, dentro de las curiosidades que aporta, aparte de la parte histórica, es que el primer pozo que abrió San Isidro en Madrid fue en la Plaza Mayor.
Cuando apareció la Plaza del Sol,
la Puerta del Sol.
La Puerta del Sol, sí, es verdad. Cuando se construye la Puerta del Sol, ¿pierde protagonismo?
Sí, sí. Porque la idea de Felipe III es que la Plaza Mayor fuera el epicentro de toda la actividad de Madrid, tanto lúdica como oficial. La Plaza Mayor, cuando se inaugura, se convierte en un sitio donde se producen ejecuciones públicas. se hacen actos de fe. Se convierte en Plaza de Toros durante muchos años hasta que se instala la estatua ecuestre de Felipe III y entonces no se puede destinar ya a Plaza de Toros. Se hacen proclamaciones reales, se hacen mercados importantes. O sea, es un centro de convivencia donde, para los espectáculos de esta naturaleza, los vecinos cuyos balcones daban a la Plaza Mayor tenían que cederlos gratuitamente a la corte y a los invitados del rey. Y si ellos querían asistir desde sus propias viviendas, tenían que pagar.
¿Y sigue pasando eso? Porque en Pedraza...
No, eso ya no pasa porque ya los espectáculos que hay en la puerta en la Plaza Mayor son abiertos. Entonces se convierte por varios siglos en el centro neurálgico donde se produce toda la actividad de la Villa y Corte.
¿Qué es lo que esperas de este libro?
Bueno, yo creo que lo que espero, como cuando hago un libro de Madrid, que tiene que ver con Madrid, primero que mucha gente conozca mejor Madrid, que incluso los madrileños, a través de los libros que un servidor modestamente escribe y otros compañeros también lo hacen, vayan aprendiendo, porque no se puede comprender el futuro de esta ciudad si no se conoce el pasado. Y entonces ahí se encontrarán con muchas sorpresas y, sobre todo, ya no solamente con la historia rigurosa de un libro, sino también con las curiosidades, anécdotas, que puedan entender un poco cómo era la sociedad de Madrid a lo largo de los tiempos, porque el reflejo de lo que era Madrid, de la evolución social y económica, está en la Plaza Mayor.
Hablando de la evolución de cómo era y cómo es Madrid, uno de los temas que tenemos sobre la mesa estos días, Ángel del Río, es precisamente la Gran Vía. Bueno, pues es la Gran Vía, como sabes, ha estado de manera intermitente, cerrada durante las Navidades. Uno de los proyectos grandes que tiene este consistorio de Ahora Madrid, y encabezado por Manuela Carmena, es su cierre, y su sueño es que sea un cierre total. Hoy conocíamos el balance que hacían de la Navidad. Por supuesto, no podía ser de otra manera. Ha destacado Sabanés que ha sido un cierre positivo, a pesar de que ayer sabíamos datos de que algunos parkings o pequeños comercios habían perdido dinero. Y hemos conocido en las últimas horas también una propuesta del Partido Popular, encabezada por Esperanza Aguirre, que era hacer pues un gran túnel que pudiese unir Cibeles con Plaza de España.
Bueno, curiosamente se ha querido ejemplarizar diciendo que muchos lugares emblemáticos de Madrid fueron cerrados al tráfico. La Plaza Mayor fue cerrada al tráfico porque en la Plaza Mayor hasta los años 60 se podía circular con coche y aparcar en superficie. Pero no tiene que haber. La Plaza Mayor es un sitio de encuentro, de encrucijada, y sin embargo la Gran Vía se abrió como vía de descongestión neurálgica en el principio del siglo XIX, del siglo XX, precisamente para eso. Bueno, no es la primera la alcaldesa que tiene la idea de hacer peatonal o prohibir el tráfico en la Gran Vía. Ya lo hicieron, lo intentaron o lo pensaron Tierno, Barranco, Ruiz Gallardón incluido. Y tampoco Esperanza Aguirre ha sido la primera que ha tenido la idea de proponer que se haga un paso subterráneo o enterrar el tráfico por debajo de la Gran Vía. Pero eso también se le ocurrió a Barranco, pidió un informe técnico en su día y dijeron que era técnicamente era posible, porque la ingeniería avanza mucho, pero que no podía ser posible porque... no podía ser posible dinámicamente porque el desnivel... Date cuenta que por debajo de la Gran Vía pasa la red del metro, pasa la galería de servicios de agua, electricidad, gas de Madrid. Por lo tanto, había que profundizar un subterráneo a unos, 70, 80 o 100 metros. Eso sería imposible. ¿Cómo bajas, cómo entras de decibeles en ese paso subterráneo, en vertical, con un montacargas?
Es difícil. Bueno, veremos a ver.
Si haces una especie de desnivel prolongado para salvar esa bajada, tendría que empezar en venta, yo qué sé.
Estoy pensando, Ángel, que ya que estás aquí conmigo, vamos a hacer un concurso. Vamos a hacer un concurso entre nuestros oyentes. Vamos a regalar una invitación de Lo tuyo y lo mío, que es una obra de teatro que estos días está en el pequeño teatro Gran Vía de Madrid. Y he pensado, ¿por qué no preguntarle a los oyentes algo de lo que nos ha contado Ángel del Río? Yo tengo varias cositas que me has contado, anécdotas que me han llamado la atención. Pero ¿por qué no lanzas tú la pregunta?
Pues la pregunta, ¿quién fue el arquitecto que hizo el encargo del proyecto de Felipe III para la Plaza Mayor, cuyo 400 aniversario celebramos este año? ¿Quién fue el arquitecto?
Arquitecto que
llevó a cabo el proyecto encargado por Felipe III y que es el que actualmente conocemos, el de la Plaza Mayor.
Vale, fenomenal. Pues ya puedes llamar si tienes ese dato al 950-6006, 950-6006, que es nuestro teléfono gratuito del programa.
Una pequeña pista. Hay tres Juanes importantes en la historia de la Plaza Mayor. Este es uno de ellos.
Uno, además, potente.
Sí, otro también, ¿eh? Otro sí, también sí. Muy potente, que fue el que se encargó de la restauración después del último incendio, que fue en 1790.
Fenomenal, muchísimas gracias. Nombre del primer arquitecto al que Felipe III le encarga la Plaza Mayor. Ya puedes llamarnos si quieres llevarte esa invitación. Nosotros nos vamos ya con la actualización de las noticias. Vamos a ver por dónde discurre el mundo en esta jornada de miércoles 11 de enero, pero después volvemos. Volvemos con Mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid.
Y esta lucha de poder, si quieres yo me presto a ser el pistolero, que mate los reproches, también el veneno. Lleno tu descaro en la cama, con el pasillo en llamas, derramando la vida, borracho se risa y deseo.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:06. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arranca Mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Bienvenido, bienvenida. Soy Beatriz Pérez Otín. Un saludo en nombre de todo el equipo de Mediodía. Está Teresa Fernández Almagro en la realización técnica y Ana Pastor y Ramón de la Fuente en la producción. Más nos vale a los madrileños que nos vayamos haciendo la idea de que antes o después el Ayuntamiento de Madrid quiere que la Gran Vía sea peatonal. Y vamos a ver. Vamos a ver si lo va a conseguir, porque vamos camino de ello después de lo que hemos experimentado estas Navidades. Precisamente esta mañana se hacía balance desde el consistorio y esto es lo que decía la delegada de Medio Ambiente, Inés Abanés.
En los inicios del dispositivo, sobre todo en las zonas de inicio, tanto por el lado de la Cuesta San Vicente como por la parte de Cibeles, se produjeron algunas complicaciones circulatorias que, sin embargo, con la adaptación se fueron mejorando. La valoración de todos los dispositivos es muy positiva por todas las partes.
Pues probablemente el cierre de la Gran Vía empezará a ser más habitual de lo que estamos acostumbrados próximamente. Y es que el Ayuntamiento de Madrid va a acometer obras precisamente en esta gran avenida para que no haya diferenciación entre la calzada y las aceras y convertir esta gran avenida, como te digo, esta gran calle que atraviesa casi de, bueno, pues durante varios kilómetros la ciudad en una construcción de Lego, como un mecano, algo de quita y pon. Seguro que tiene más detalles Ángel Correas, jefe de local, que ya está sentadito aquí a mi vera. Enseguida saludamos a Ángel Correas. Antes vamos con la información del tráfico. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la comunidad se circula bastante bien, de momento sin novedades. Recuerden, eso sí, brumas, bancos de niebla en la carretera de Burgos, en las inmediaciones del puerto de Somosierra. En el resto de carreteras se circula con normalidad.
Y Jesús Masuki nos espera en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal está el tráfico?
Hola, ¿qué tal? Hola. Beatriz, muy buenas tardes. Vamos a aprovechar también para saludar a Ángel también desde aquí. Bueno, la situación muy tranquila a esta hora, niveles de circulación muy bajos, afortunadamente ya sin incidencias. Una mañana ha sido complicada para el tráfico, una serie de incidencias, accidentes han dificultado y han afectado al desarrollo habitual de la hora punta. A esta hora, como decimos, la situación es muy tranquila en la ciudad, inclusive en la zona centro.
Ángel, buenas tardes.
Ahora sí, buenas tardes.
Adiós. Hola, Jesús.
Hasta luego.
Gracias. Bueno, hablamos de la Gran Vía. ¿Cómo va a ser esa Gran Vía? A mí me ha recordado, no sé, a los Lego, pero igual estoy un poco equivocada.
¿Cómo va a ser la Gran Vía? Esa sigue siendo la gran pregunta, porque yo creo que en el Ayuntamiento ahora mismo tampoco lo tienen claro. Y es que han dado una rueda de prensa para avanzar algunas líneas generales de lo que quieren de la Gran Vía, pero a mí me da la sensación de que acaban de tener constancia de que es un eje principal de la ciudad de Madrid, de 1,5 kilómetros aproximadamente, y que eso no se puede cortar así por así. Entonces, lo que denota esa rueda de prensa es que no va a ser una peatonalización como tal, como la que se venía hablando, y que la Gran Vía no va a ser completamente peatonal, que habrá al menos un carril para que puedan circular, pues me imagino, autobuses, servicios públicos y demás. Todo esto, ya te digo, que está por definir, y que además se va a centrar la idea que luego se desarrolle, que te digo que cada vez que preguntas dicen, bueno, es que lo estamos estudiando, bueno, es que se está viendo. Se va a basar en tres ejes fundamentales. Dos de ellos que al menos sí parecen bastante claros. El primero de ellos, más inmediato, que se van a eliminar los bordillos, que todo va a quedar a la misma altura, no va a haber escalones ni nada de nada. La Gran Vía va a ser una superficie completamente plana, y que en esa superficie plana estaría otro de los puntos principales. Se van a poner elementos que se puedan mover, tipo volardos, señalizaciones y demás, para que, bueno, pues si es necesario y las condiciones así lo requieren, pues se amplíen los carriles de circulación y demás. La idea es la de siempre, que quede integrada la Gran Vía dentro de un gran área de prioridad residencial. Pero, señores, claro, hemos llegado a la conclusión de que la Gran Vía no es una calle cualquiera de todo el entorno de la zona centro. Es la calle más grande de todo ese entorno y es un eje principal. Entonces, tiene que ser flexible dentro de que pueda ser una APR para que haya excepciones en el caso de que el tráfico así lo requiera. Así que en esas estamos ahora mismo. Esas cosas que te he dicho que se van a tener en cuenta, lo de superficie completamente plana sin bordillos y los elementos móviles que den esa flexibilidad si es necesario pues poner más de un carril en cada sentido y demás.
Ayer, la Comunidad de Madrid, cambiando de tema, colgaba el protocolo que tiene previsto para los episodios de contaminación en su portal de transparencia. Es algo que ya se habló y presentó el consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, el pasado mes de julio. Viene con medidas, por ejemplo, que en la M40, la M45, cuando se desaten los episodios 1, 2 y 3, se circule a 90 kilómetros por hora. Una que nos ha llamado la atención es que colaboren las empresas y los días que lleguemos al episodio 4, que debe ser el peor de todos los episodios.
Muy improbable sería eso, ¿no?
Claro, los trabajadores puedan seguir currando desde su casa, cosa que no es factible en determinadas profesiones. Y desde el ayuntamiento, bueno, pues han lanzado una crítica. Inés Abanés decía que había que remar todos en la misma dirección y que poco más, era un protocolo muy light.
Más que una crítica, la historia viene por los niveles en los que se activan los avisos, prealertas, alertas y demás, que es cómo funcionan este tipo de protocolos. Hay un nivel de contaminación específico, unos umbrales, unos límites. Esos límites en la ciudad de Madrid, el Ayuntamiento de Carmena, los tiene muy estrictos, muy bajos, por debajo incluso de lo que recomienda la OMS y demás. Y, sin embargo, el protocolo de la Comunidad de Madrid, el regional, pues es más suave, más permisivo con esos niveles de contaminación. Aquí es donde está el choque entre ambas administraciones y es lo que hoy ha motivado que la palabra de moda entre el Ayuntamiento y la Comunidad en este día sea deslealtad, porque dice la delegada de Medio Ambiente que la Comunidad está siendo desleal con estos niveles de contaminación con el Ayuntamiento, y Cifuentes contestaba precisamente al Ayuntamiento que los desleales son ellos por aplicar el protocolo anticontaminación y no avisar al Consorcio Regional de Transportes. Así que así estamos, tirándonos los niveles de contaminación a la cabeza entre Comunidad y Ayuntamiento. Ay, el día de hoy.
Bueno, ¿qué haríamos nosotros si no se tiraran los niveles de contaminación? O otras cosas.
Si fuera lo único... Bueno, aquí vuela todo.
Muchísimas gracias.
Muy bien.
Hoy estamos hablando en nuestro Twitter de la quinta torre del Paseo de la Castellana. Una torre que hasta el próximo 2019, no veremos, empezará la construcción en unos meses y que albergará, entre otras cosas, bueno, pues un campus universitario, un centro médico, zona de ocio, zonas verdes. Ana Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues estoy contenta, ya sabes, con este proyecto.
¿Te gusta?
Cuando has dicho que veremos, digo, ay madre, ya no lo voy a ver yo. Que se ha retrasado la puesta en marcha. No,
no mujer, estamos hablando de
tercer
2 años.
Tercer trimestre de 2019. Creo estar todavía por allí, pululando.
Como una abuela.
Claro,
pero
claro.
Pero abuela bien entrada en años, ¿eh?
Sí.
Yo ya no llegaré a verlo. Esto lo verán mis nietos.
Soy como una abuelilla. Bueno, estamos preguntando sobre esta quinta torre que ha leído en @mananamadrid. ¿Revitalizará el norte de la ciudad, Caleido? ¿Tú qué crees? Bueno, primera opción que te damos, no. Se necesita mucho más. Un 50% de votos ha habido. La segunda opción, con un 17% de votos, al menos es un acicate. Y la tercera, solo cambiará el skyline, que te gusta a ti esta palabra.
Skyline.
Sí. Un 33% de votos ha recibido.
Bueno, hablando de cositas que nos interesan, con nuestros oyentes, ¿tenemos en marcha un concurso?
Sí, tenemos en marcha un concurso, pero es que todavía no tenemos un ganador.
¿No?
A ver, Ramón,
tenemos
es que
un
está,
ganador,
está,
no hay un ganador.
Está ahí con los oyentes, cogiendo llamadas y
tenemos
bueno, está...
un teléfono gratuito que es el 950-60-06. 950-60-06. Hace unos minutos estaba con nosotros y volverá a estar en otros minutos el cronista de la Leal Villa, Ángel del Río, presentando ese libro en donde se cuenta la historia de la Plaza Mayor, esos 400 años que estamos celebrando precisamente en el año vigente. Y te preguntábamos por el arquitecto al que Felipe III le encarga, ¿no? La plaza mayor, que en un primer momento se llamó la Plaza del Arrabal y que se llamaba Plaza de la República, Plaza de la Constitución. ¿Cómo se llama ese primer arquitecto? Porque luego tuvo otros, hubo varias reformas, sufrió tres incendios, al cual Felipe III le encargó la Plaza Mayor. 950-60-06. Ojo, que tengo entradas para ir al teatro, una entrada doble, el próximo 14 de enero, que no está nada mal, para ver y pasar un rato entretenidísimo y divertido con Lo Tuyo y Lo Mío, Pequeño Teatro Gran Vía. Ana, que seguimos aquí.
Tú fíjate, dentro de 400 años, cuando celebren el cuarto centenario de las Torres de Madrid.
¿En ese punto estás tú ahora?
Sí, yo es que ahora ya me he trasladado en el tiempo.
¿Me dejas patidifusa?
¿Harán concursos los oyentes de entonces? Probablemente.
Y sin palabras también me dejas.
Exacto.
Quien no se queda sin palabras es Ángel del Río, cronista de La Leal Villa, que como siempre le escribe una carta a la alcaldesa de Madrid.
El Museo del Jamón te ofrece la carta a la alcaldesa de Ángel del Río.
Señora alcaldesa, no es usted la primera autoridad municipal a la que se le ocurre barajar el cierre de la Gran Vía al tráfico con carácter indefinido. Ya durante los mandatos de Enrique Tierno, Juan Barranco y Ruy Gallardón hubo alguna iniciativa para convertir la Gran Vía en peatonal, pero no pasó de ser una idea. Tampoco es Esperanza Aguirre la primera que plantea enterrar el tráfico y construir el paso subterráneo bajo la Gran Vía. El alcalde Barranco ya tuvo esa idea, incluso se hizo entonces un estudio técnico sobre la viabilidad del proyecto y se llegó a la conclusión de que técnicamente era posible, pero en la realidad resultaba inviable. El asunto es que por debajo de esta vía neurálgica de Madrid transcurre la red del metro y las canalizaciones de varias empresas de servicios como gas, electricidad, agua y alcantarillado, por lo que las tuneladoras tendrían que horadar hasta profundidades muy considerables. La ingeniería es capaz de realizar obras de esta envergadura, pero el problema que se plantea y que hace inviable la idea es el del acceso a ese túnel. Si se prevé una entrada por Cibeles, imagínese el desnivel que se precisa para llegar al subterráneo, salvo, como se dijo en su día de forma jocosa, se disponga de un montacargas para bajar y subir los coches, cuestión claramente imposible de llevar a cabo. Hacer un túnel en esta zona de Madrid precisa actuar por debajo de la red del metro y de la galería de servicio, y acceder al mismo precisaría de una cota de desnivel que se iniciaría en la periferia de la ciudad. Como puede ver, una obra faraónica que no tiene sentido. Hacer peatonal la Gran Vía no es una ocurrencia novedosa y enterrar la circulación bajo la misma tampoco. Ya veremos en qué queda esta nueva polémica.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Ven y degusta la mejor selección de jamones del mundo como prefieras.
En raciones, fuentes para compartir o sus famosos bocadillos desde un euro.
A mí me gusta más con su caña de cerveza por 90 céntimos con aperitivo.
Los mejores desde 1978. Sigue disfrutando en museodeljamón.com.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid, Mundo Natural, un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez, con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid.
Me gustaría cambiar de coche, pero antes tengo que vender el mío. Uf, menudo lío. Anunciarlo, el papeleo... ¡Buah! ¡Qué pereza me da!
En Autocesa pagamos más que nadie por tu coche usado. Todo el papeleo en el acto y sin pérdidas de tiempo. También cancelamos tus deudas o préstamos. Autocesa, carretera Villalba a Guadarrama, kilómetro 2. O en autocesa.com. Abierto domingos y festivos.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Una y 20 minutos. ¿Qué tal, Amparo Latre?
Buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz.
Como siempre, no faltamos a nuestra cita con la información de la iglesia más cercana. ¿Y qué nos cuentas hoy?
Pues mira, vamos a hablar de los salesianos y de una campaña bien interesante que están organizando este mes de enero, porque el mes de enero, para toda la familia salesiana, es el mes dedicado a Don Bosco, su fundador. En los centros salesianos de todo el mundo se realizan actividades de todo tipo, religiosas, deportivas, culturales, todo para recordar al que es conocido como el santo de los jóvenes, el santo de la juventud. Paralelamente, se está llevando a cabo una campaña vocacional que pretende ayudar a los jóvenes a pensar sobre el sentido que quieren dar a su vida y que este año lleva como lema Mi vida, mensaje directo. Con frases del propio Don Bosco, pero dichas por salesianos y educadores, se invita a los jóvenes a pensar sobre el sentido de sus vidas, sobre lo que quieren ser, sobre las metas que están llamados a alcanzar. Además, se propone a los jóvenes que sean comprometidos, alegres, que crean en sí mismos y en Dios. Y especialmente se les invita a querer dejar huella en la historia. Es un vídeo muy interesante. Yo lo he visto, Beatriz, es muy bonito, así que cualquier persona que lo quiera ver, que lo busque. Mensaje directo. Mi vida, mensaje directo.
Muchísimas gracias, Amparo.
Hasta mañana.
Seguimos muy pendientes de lo que nos vayáis contando. Es la 1:20. En unos minutos vamos a hablar de un descubrimiento que se ha hecho desde la Universidad Autónoma de Madrid y que tiene que ver con la arqueología.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Los bancos deberán devolver las cláusulas suelo en 3 meses y gratis. Es una de las últimas noticias que tenemos a este respecto y que llega desde el Ministerio de Economía. Además, su titular, de Guindos, ha dicho que se va a incrementar la transparencia para que el consumidor tenga conocimiento en todo momento, tanto formal como de fondo, de lo que contiene el contrato de la hipoteca. Queremos saber más novedades acerca de esta noticia y nos ponemos en manos de los profesionales de Bachofer Abogados. María José Pérez es socia del despacho de Bachofer Abogados. Buenas tardes. ¿Qué tal, María José?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
¿Qué les podemos decir ahora a los afectados por la cláusula suelo?
Bueno, efectivamente, esta noticia también la hemos nosotros escuchado esta mañana, leído en prensa y la hemos estado valorando ayer. La Asociación de Banca ponía en conocimiento de todos los ciudadanos que en principio no iba a devolver la retroactividad total de la cláusula suelo si no era un juez el que daba la razón al cliente, porque no todos los clientes entendían tenían razón. Es decir, hay excepciones, como son empresas, como son sociedades patrimoniales, como son clientes que tienen incorporada en la escritura lo que es la oferta vinculante, que la banca entiende que no, de manera general, se puede conceder y dar la retroactividad total a los clientes. Esta mañana el señor de Guindos ha publicado esta noticia. Estamos pendientes de cuál será al final la resolución y nosotros, desde luego, lo que sí recomendamos es que para conseguir la retroactividad total y con seguridad acudan a un profesional que a través de un juzgado vamos a conseguir esa retroactividad en un tiempo rápido, sin ningún coste además para el cliente, porque es la parte contraria la que nos paga los honorarios profesionales, que son las costas judiciales, y va a tener toda la garantía de conseguir una retroactividad total de todas las cantidades que ha pagado además como consecuencia de la aplicación de la cláusula.
María José, ¿cuánto dinero podrían recuperar?
Pues mira, vamos a ver, hablamos de cantidades muy importantes, porque los clientes tienen como mínimo un 3,50 o un 4% de cláusula suelo y al final ese tipo de interés que se está aplicando junto con el diferencial, restando el diferencial que tiene en la hipoteca, hace que para hipotecas de 150.000, 200.000 euros y con una retroactividad desde mayo del 2009 salgan cantidades de en torno a los 15, 20.000 euros. Es decir, estamos hablando de cantidades muy importantes para los clientes, pero también dependen del diferencial que tengan pactado y del suelo que tengan firmado.
Bueno, pues lo importante es que llamen, que se informen, que entiendan cómo es su caso y qué es lo que tienen que hacer, porque cada caso, como decimos siempre, es único. Hubo una sentencia el pasado 21 de diciembre del Tribunal Superior de Justicia Europeo que decía que podían, bueno, recuperar todo ese dinero desde la firma de esa hipoteca. Para ello, te recomendamos que llames a Bachofer Abogados. Tienes más información en bachoferabogados.com y voy a dar, María José, vuestro teléfono, que es el 91-399-0062. 91-399-0062. Como siempre, un placer, María José.
Gracias, igualmente.
Hasta pronto.
Un saludo. Adiós.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please,
Y no faltamos a nuestra cita de los miércoles con la universidad, con la vida de la Universidad Autónoma de Madrid, para destacar los trabajos que desde allí se hacen en el ámbito de la investigación, porque la universidad está viva a través de sus estudios, que no dejan libre de cuestiones ni la historia antigua, que todavía no se ha cerrado en alguno de sus capítulos. Hoy hablamos con la profesora titular de Epigrafía y Catedrática de Arqueología, Alicia Canto. Está a punto de terminar su estudio sobre el Arco de Augusto, que es el que marca dónde empieza la Bética. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alicia.
Hola, buenas tardes, Beatriz. ¿Qué tal?
Cuéntanos, ¿qué es el Arco de Augusto?
Pues vamos a ver. Muchas veces los romanos, y ya esto venía de como costumbre de los griegos incluso, ubicaban en lugares muy determinados, muy representativos, algún monumento que destacara el lugar, la divisoria normalmente, el lugar a donde más lejos se había llegado. Este es un poco el sentido también de Hércules, ¿no?, de las famosas columnas de Hércules. Bueno, pues los romanos siguen esta costumbre y en ocasiones colocan en lugares muy visibles este tipo de divisorias. ¿Mm? Una que puede ser muy conocida para todos los que nos escuchan sería, por ejemplo, el Arco de Medinaceli. Este tipo de monumentos muy visible, muy relevante, en alto, pues sería un poco a lo que correspondería este otro arco. El arco este lo conocemos desde hace siglos porque hay varios miliarios, que son como mojones cilíndricos, que marcaban números de millas, concretamente en Córdoba. Y como muchos habremos ido al Patio de los Naranjos, pues muchos recordarán estas grandes columnas que hay a ambos lados de la entrada de la mezquita catedral. Bueno, pues esos son miliarios que exactamente recuerdan que desde ahí hay X millas, 62, 65, 68, al Janus Augustus. Janus es una palabra que, aunque mucha gente lo ha confundido con un templo de Jano, durante mucho tiempo se creyó esto erróneamente, es una palabra que significa también arco. Y entonces sería el Arco de Augusto, que estaba a esa distancia de Córdoba.
Cuando profesora, ¿sigue en pie el arco?
No, que va, ojalá, eso querríamos todos.
¿Qué es lo que ha motivado su estudio?
Bueno, yo tengo vinculación con la provincia de Jaén, que para mí es de las más ricas como conjunto de toda España, sin duda ninguna, desde los tiempos de estudiante, con José María Blázquez.
Que le está dando una alegría a nuestra realizadora técnica, a nuestro técnico, porque también es de Jaén, así que se está escuchando, vamos.
Pues me alegro, pero vamos, que es verdad, esto lo he pensado siempre desde que fui de estudiante por primera vez con José María Blázquez, que fue un gran experto de la Complutense, que falleció este mismo en el año 2016. Bueno, pues era mi maestro y yo empecé excavando con él en Cástulo, que está cerca de Linares. Y bueno, y a partir de ahí pues se inició una vinculación con Jaén que dura hasta ahora. Y bueno, me he interesado por los sitios próximos a Cástulo, como es el caso de Mengíbar, al lado del cual está o estuvo el arco famoso, pues también con Bailén, bueno, por los temas de la batalla de Bécula y con la Sierra de Cazorla, por temas de la Segunda Guerra Púnica. O sea, Jaén es algo que va saliendo a lo largo de mi vida investigadora en muchas ocasiones.
¿Y qué es lo que aporta en concreto la investigación? ¿Qué es lo que hay de nuevo sobre el Arco de Augusto?
Bueno, pues es que este arco, claro que tan conocido, ¿no?, tan citado, que era donde la Vía Augusta, que venía de Roma nada menos, hacía su último tramo, que era ya por territorio de la Bética. La Bética estaba, digamos, al sur o en la margen izquierda del Guadalquivir, ¿no?, que era el Betis. Y entonces estos miliarios dicen lo que hay del Janus Augustus, del arco, hasta el océano, es decir, hasta Cádiz, hasta Gades. Y eran, digamos, los últimos 350 kilómetros de esa calzada tan tan larga, o sea, que era una vía importante que se llamaba Vía Augusta. Bien, pues claro, mucha gente ha tenido curiosidad por saber dónde estaba el arco, dónde estuvo. Está claro que hoy en día no está, pero muchos investigadores lo han buscado siempre por la zona del Guadalquivir, o la zona, digamos, de la margen izquierda, porque ya sería la Bética. Entonces, ¿qué es lo que aporta mi investigación? Pues un punto de vista completamente distinto, en el sentido de que yo entiendo que lo más importante era la relevancia del lugar, es decir, que fuera muy visible desde muchos kilómetros, y eso ocurre exactamente en un lugar que, digamos, todavía no es Bética, le faltan unos pocos 2 kilómetros o 2 y pico, y estaría, en mi opinión, en una zona elevada, unos 334 metros sobre el nivel del mar, que es muy visible desde donde uno venga, que se llama hoy en día Torreón de las Huelgas o Castillo de Estiviel, que es una zona en ruinas que hoy en día, o sea, que es BIC, es bien de interés cultural desde el año 93, pero nunca se han hecho allí, nunca se han hecho estudios, excavaciones, prospecciones.
Hasta ahora, que está en marcha toda esta investigación de la profesora de la Universidad Autónoma, Alicia María Canto. Nos podemos acercar muy poquito hasta este Arco de Augusto, pero ya nos has despertado la curiosidad, profesora. Pues muchísimas gracias.
Espero. No hay de qué. Gracias a vosotros por permitirme conectar con la sociedad y poder contar un poco de esto.
Un poquito de nuestra historia. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
A vosotros. Hasta luego.
COPE más Madrid. Estar informado.
Es la 1:31, es momento de actualizar la información y entrando por la puerta está Cristina López Benedicto, que viene a hablarme de fiestas,
sí, de las fiestas, días, de, las de, fiestas San de San Antón,
eso es, sí. Cuéntame.
Son 4 días de fiesta, se han presentado hoy 4 días de fiesta que comenzarán este sábado y se prolongarán hasta el martes 17, cuyo pregón correrá a cargo de la periodista y activista de los derechos de los animales, Ruth Toledano. Las actividades están centradas, por supuesto, en torno a la iglesia de San Antón, pero también en torno al Centro de Protección de Animales del Ayuntamiento, que está en el barrio de La Fortuna y que va a celebrar 2 jornadas de puertas abiertas el sábado y el domingo desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, organizados por voluntarios de Madrid. Se establecerá un servicio especial de autobuses gratuito de la EMT desde el metro de La Peseta para todo aquel que quiera ir, pero tengan en cuenta que tienen que inscribirse previamente en la Junta Municipal de Centro para poder acudir a estas visitas del Centro de Protección de Animales. Además, habrá puntos de adopción de animales en una carpa para ONGs que se instalará en el mercado de Barceló. Las actividades se completan con charlas, conferencias, mesas informativas, talleres para niños y, por supuesto, el martes 17, la tradicional bendición de animales en la iglesia de San Antón. Las vueltas saldrán de la parroquia a las 5 de la tarde y no faltará la venta de panecillas durante estos 4 días. Ha estado presente en la rueda de prensa el padre Ángel, que ha comentado que probablemente el cardenal Osoro asista a la misa mayor.
Muchísimas gracias por esta última hora.
Gracias.
Qué alegría nos has traído, hija, hablando aquí de fiestas.
Hasta luego.
Que no nos gusta, no nos gusta ni nada a nosotros las fiestas. ¿A que sí, Ramón? Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz, ¿qué tal?
Está aquí Ramón no para hablarnos de fiestas, pero sí para hablarnos de la Cuesta de Enero. Pues, si perteneces al grupo de los desafortunados, a los que no les ha tocado la lotería, como a mí, como a Ramón, que estamos aquí dando callo, te estás enfrentando ahora a la dolorosa Cuesta de Enero. Y es que el marisco, el entrecot y sobre todo esos regalos propios de estas fechas nos han dejado tiritando la cuenta bancaria. Ramón.
Y es que al quedarte con la cartera vacía y el estómago lleno, seguro que has tenido que reducir esos caprichos culinarios y reajustar tus gastos. Y nos hemos preguntado, ¿estamos todos los madrileños igual? Pues para comprobarlo, esta mañana me he acercado al mercado de Prosperidad y he hablado con los más madrugadores.
Pues mi familia sí hemos notado, porque si antes comprábamos carne de más calidad, como por ejemplo lomo, ahora ya compramos filetes de ternera normales. Sí, también, hombre, hemos comprado, por ejemplo, merluza para las Navidades y ahora ya compramos gallitos y panga, por ejemplo.
De momento no estoy notando, porque yo más noto la cuesta es en febrero, que es cuando vienen las visas de las compras de Navidades y Reyes y todo eso, y es cuando más se nota. Pues a lo mejor tienes que ir tirando más en la marca blanca, tener que comprar más la marca blanca que ir tirando de marcas. Sí, ahora se varía un poco. Antes como a lo mejor compraba más filete y eso, y ahora para esta fecha pues tiran más de pollo, de conejo, y el pescado igual, tiran más de pescado más barato de temporada.
Pues sí, pues hemos tenido muchos gastos, ha habido reyes, hemos gastado demasiado en comida y ahora el mes de enero se nos está haciendo muy largo. Aparte, yo quiero dejar un poquito de dinero para comprar en las rebajas, pues ¿qué es lo que hago? Pues siempre busco alguna oferta que haya en el mercado o compro, pues en lugar de un filete, compro carne picada, alguna cosilla de esas.
Yo estoy a fin de mes, fíjate lo que te voy a decir, Ramón, desde el día 3 de enero.
Fíjate,
estoy a fin de mes, ¿eh? Mira lo que me queda hasta el día 31.
Has tenido que apretarte el cinturón.
Como muchos.
Y fíjate que no solo los consumidores, también los comerciantes tienen su pequeña crisis mensual y pues que toca adaptarse y resignarse hasta que llegue febrero y marzo y pueden hacer la caja habitual.
Nosotros no notamos mucha diferencia porque lo ajustamos los precios a razón del mes. Entonces nosotros en los filetes de lomo están en Navidad más caros, pero en enero están más baratos. Entonces nosotros la diferencia no la notamos, notamos que el consumo sigue siendo igual respecto al mes que es.
En diciembre pues va a ser mucho marisco, merluza, ahora pues boquerones, bacaladitos, cosas más asequibles. Claro que se nota, un 30% menos.
Sí, ahora llevan un poquito más de caqui, mandarina. Antes llevaban un poquito más verdura y ahora un poquito más de fruta, han cambiado un poquito. 15% por ahí, más o menos.
Pues antes compraba mucho jamón ibérico, lomo ibérico, quesos de oveja, salmón, todas cosas, digamos, para empacharse en Navidades. Y ahora ya en la cuesta de enero, jamón de York, que pechuga de pavo, queso fresco, cosas mucho más para la dieta y por el dinero, claro.
Y me ha gustado esto último de para la dieta. Es que todo lo tenemos que tener en cuenta, Ramón.
Efectivamente.
Nos acompaña Gustavo Semayoa, presidente de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Feliz año!
Bueno, feliz año, pero estamos igual todos, ¿eh? Estamos todos igual.
¿Cuándo nos vamos a recuperar de los excesos? ¿Vamos a tardar mucho?
¿Sabes qué pasa? Que tampoco nos ayudan, ¿eh? Porque nos dicen que nos van a subir la luz, nos van a subir todos los servicios. Entonces todo eso incide también en los alimentos, en lo que estamos hablando, porque claro, también se encarecerá, aunque sean los alimentos baratos, porque me ha llamado la atención, he estado escuchando a los consumidores, que alguien hablaba de que compraba carne de menos calidad. No, la calidad tiene que ser la misma, aunque sea la carne más barata, tiene que ser la misma, es decir, precio-calidad, pero en ningún caso de distinta calidad, ¿no? También escuchaba el tema de las tarjetas de crédito, cuidadito con eso, porque el plástico es muy muy traicionero. Se gasta, no sabemos lo que estamos gastando hasta que nos viene, pues eso, pagarlo.
Claro, y nos llevamos el susto, ¿no? Y este febrero, ¿está siendo o será más duro que otros años? ¿Se va a notar algo de la recuperación económica o enero siempre es duro?
Bueno, la confianza del consumidor ha subido. Vamos, ha cerrado en el 2016 en 100.7, que está bastante bien, porque quiere decir que el consumidor tiene confianza tanto en su gasto doméstico como en sus expectativas de trabajo. Con lo cual, sí se está viendo un movimiento, ¿no? Eso no quiere decir que todo sea bueno, ¿no? Hay familias que todavía lo están pasando muy mal, y otras que, habiendo gastado ahora lo poco que tenían, pues lo están pasando también regular. Pero no hemos de olvidar que no ha tenido ni sigue teniendo nada. Entonces, la solidaridad que no decaiga.
Mucho es el trabajo que desde hace años las asociaciones de consumidores están haciendo, pues un poco por ofrecer educación a la hora de consumir, ¿no? De que consumamos los que somos usuarios. ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Seguimos cometiendo los mismos errores? ¿Habéis notado un cambio de hábitos?
Bueno, nosotros participamos en una encuesta del nuevo consumidor en el año 2016, hicimos por toda España, y la verdad es que los hábitos están cambiando. Ya está el consumidor, por ejemplo, que compra a través de los medios electrónicos, está el consumidor que sabe leer el etiquetado o que intenta saber leer el etiquetado de los productos, que es muy importante, está el consumidor que quiere información. Antes no, antes se fiaba de lo que le daban, pero ahora no. Ahora yo creo que el consumidor ya es más consciente que tiene que estar informado y formado a la hora de comprar, que es un acto reflejo, ¿no?, el comprar, pero no es tan reflejo. Hay que estar muy bien informado y sobre todo informado por aquellas personas que saben, es decir, por profesionales que saben informar, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a comprar a una gran superficie y está un señor que te está despachando el producto. Este señor, por ley, tiene la obligación de estar formado previamente para que el consumidor, al preguntarle, sepa lo que le va a contestar, ¿no? Por ejemplo, en los productos alérgenos, productos de dieta, los componentes nutricionales de los productos, todo eso quien le despacha tiene que estar formado por ley. Entonces el consumidor sí está evolucionando para bien, ¿no? Lo que no evoluciona, y ahí sí que no evoluciona, es a la hora de gastar. Por ejemplo, las rebajas, hay que buscar a ese consumidor comprometido, ¿no? Que primero vea los productos a un precio y como no puede o no debe comprarlos para no mover su economía familiar, pues que espere a las rebajas y pueda acceder a ese producto que antes no ha podido y que luego con un precio más asequible pueda comprarlo, ¿no? Y sobre todo por la necesidad de comprar ese producto.
Nos gastaremos una media, según se ha dicho, de 103 euros por persona este año. Bueno, no está mal, no está mal en las rebajas. Como siempre nos recordáis, se rebaja el precio, no se rebaja la calidad ni nuestros derechos. Gracias, hablamos con Gustavo Samayoa, presidente de FUCI, Federación de Usuarios y Consumidores Independientes. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Ramón, ¿cuánto te vas a gastar en las rebajas?
Pues no lo sé. Tengo que ir viéndolo. A ver.
Porque los Reyes Magos han sido generosos.
Han sido generosos.
¿Vas a aprovecharlo?
Hay que aprovecharlo, pero me tengo que esperar y tengo que buscar ahí por internet y acercarme a las tiendas.
Es la una. Muchísimas gracias, Ramón. Y 40
gracias
minutos. Tenemos una cantante de fado ya a punto de entrar.
Qué bonito el fado.
Qué bonito. Bueno, pues a ver cómo nos deleitamos con la música de Katy Guerreiro en unos minutitos que ya estará con nosotros. Katy Guerreiro. Antes, vamos a darnos una vuelta.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Lá vem brincando pela nau de uma quimera Essa garota que fui eu sempre a sorrir Como se a vida fosse eterna primavera E não houvesse dores no mundo para sentir As gargalhadas vêm pousar na janela E ao ouvi-las tenho mais pena de mim Ai, quem me dera rir ainda como elas Mas quando eu rio eu já não sei rir assim
Seguro que se te ha dibujado una sonrisa escuchando esta melodía y esta dulce voz de la fadista Katy Guerreiro, que ya está aquí con nosotros. Bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
Bueno, pues en un ratito vamos a charlar con ella, vamos a conocerla un poco más, saber cómo entiende la música, cómo entiende el fado, qué hace una doctora metida fadista. Y vamos a hablar también de ese concierto que tendrá lugar mañana en el Teatro Nuevo Apolo, mañana jueves, el 12 de enero, repasando pues sus grandes canciones. Pero antes vamos a hablar de salud bucal y en concreto hablando de sonrisas, de cómo devolverte la sonrisa. Y lo podemos hacer de una manera sencilla a través de un sistema invisible. Vamos a hablar de Invisalign y lo hacemos con la doctora Carretero, que es ortodoncista de la Clínica Dental Alcalá. ¿Qué tal? Feliz año, doctora.
Buenos días, feliz año.
¿Para quién está recomendado el tratamiento de Invisalign?
Bueno, pues en general, aunque con cualquier otro sistema de ortodoncia lo ideal es hacer un buen diagnóstico del caso, en general podríamos decir pues que está indicado para todos aquellos pacientes que deseen realizar un tratamiento de ortodoncia de la manera más estética y más invisible posible. Especialmente pues pacientes adultos que trabajan de cara al público o que no les apetezca que se les note mucho el tratamiento y también pues aquellos pacientes adolescentes pues que están en aquella edad pues que no les apetece tampoco que se les note mucho los brackets o tratamientos más convencionales estaría especialmente indicado.
Doctora, ¿es cómodo de llevar?
Bueno, comodísimo, es como no llevar nada. O sea, es un sistema que, como sabéis, es invisible, prácticamente transparente, y como además el paciente se lo quita para comer y lavarse los dientes, en lo que es su día a día no interfiere absolutamente en nada, y es muy, muy finito y va totalmente adaptadito a lo que es la forma de la boca del paciente.
¿Es removible? Sí. ¿Cuántas horas tendríamos que llevarlo al día, por ejemplo?
Aproximadamente se tiene que llevar, lo ideal es que sea unas 22 horas al día. Es decir, está pensado que únicamente nos lo quitemos en los ratos de la comida y de lavarnos los dientes. Sí, es verdad que de manera puntual, pues tenemos una boda, una reunión, una charla, pues bueno, de manera puntual contamos con que en ese tipo de eventos pues podemos quitárnoslo de manera ocasional.
Uh-huh. Es un tratamiento que es eficaz, que es removible, que es cómodo, que es estético y... ¿Cómo debemos mantenerlo? ¿Es fácil su higiene?
La higiene es facilísima. O sea, al final, como te comentaba antes, o sea, para comer y lavarnos los dientes nos lo quitamos. En lo que es nuestra higiene bucal no interfiere absolutamente en nada. De hecho, pues para todos aquellos pacientes que, por ejemplo, tengan problemas periodontales, problemas de higiene y que con un tratamiento con ortodoncia con brackets, pues tiene más facilidad que se les detenga más plaquita, pues con esto, todos estos problemas nos los quitamos. Las férulas en sí son facilísimos, simplemente con un cepillito de dientes y dándole con agua y jabón, una o dos veces al día se cepillan y además como cada 15 días cambiamos las férulas, pues la higiene es excelente.
Iba a preguntarte que cada cuánto son las revisiones, ¿cada 15 días?
No, las revisiones, o sea, aunque el cambio de férula se hace cada 15 días, normalmente nosotros solemos dar entre 2 y 3 férulas al paciente para que venga cada mes o cada mes y medio a consulta.
Muy bien, pues si quieres más información, si quieres hablar de cómo es el sistema de Invisalign, si eres el paciente adecuado para llevar Invisalign, para que vaya corrigiéndote tu sonrisa sin que apenas se note, sin que te des cuenta tú y sin que se dé cuenta absolutamente nadie, puedes llamar a Clínica Dental Alcalá, donde nos está esperando la doctora Carretero, ortodoncista de la clínica. Voy a dar un número de teléfono, doctora, que es el 91-356-60-77, 91-356-60-77, y voy a ubicaros. Estáis en la calle Alcalá 198, primera planta. Hablamos con la doctora Carretero. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Lisboa, el durmeceu, ya se acenderam mil velas nos altares das colinas.
Estamos escuchando emocionados a la cantante de Fado, Katia Guerreiro. De ella dijo la consejera y periodista del Ministerio de Cultura francesa que escucharla es como reconciliarse con la humanidad. Ella canta y todos la acompañamos. Volví, dijo, a creer en el hombre con mayúsculas. Hoy por hoy es una de las voces más importantes de la música tradicional portuguesa y en su haber muchos reconocimientos numerosos que avalan su talento. Y en 24 horas, algo más, la posibilidad de disfrutar de su música en el Teatro Nuevo al Pueblo de Madrid, donde mañana a las 8:30 estará actuando. Bienvenida, buenas tardes, Katia.
Hola, buenas tardes.
Acabas de aterrizar casi en Madrid.
Casi, sí.
Preparándote para el público madrileño.
Sí, claro.
¿Has estado muchas veces aquí? ¿Es la primera vez?
No, muchísimas veces. Desde 2001 o 2002 que hago conciertos por aquí, por toda la España, ¿no? En verdad.
Naciste en Sudáfrica.
Sí.
Te criaste en las Islas Azores.
Sí.
Estudiaste al final medicina. ¿Y cómo llega Katia Guerreiro a precisamente la música? ¿Quién te escucha? Y
bueno.
Dice, se está perdiendo una gran fadista. Aunque a lo mejor no sé si hemos perdido una gran doctora.
Fue casi así, casi así. Fue un hombre importante del fado que me escuchó cantando para los amigos, solo por placer, y que me dice así, no puedes quedarte como médico, tienes que seguir cantando porque el fado necesita de tu voz. Bueno, fue una sorpresa para mí porque yo no creía que mi voz podría ser algo importante en mi vida. Sí, al final de la universidad me enamoré del fado y bueno, aquí estoy.
¿Cómo llega el fado a tu vida?
De poco a poco, con amigos que les gustaba escuchar el fado, pero...
Porque no era la música que tú escuchabas.
Bueno, yo escuchaba el fado sola, en casa. Había un tabú sobre el fado en mi generación. Era algo muy viejo. El fado no era una música que se escuchaba en las calles, ni tampoco los jóvenes lo escuchaban. Y por eso, bueno, a mí me encantaba Amalia, era una figura misteriosa y su voz me tocaba muy, muy por dentro. La guitarra portuguesa, el sonido de la guitarra portuguesa, que siempre que yo escuchaba la guitarra portuguesa en la televisión, las pocas veces en la televisión, en la radio, yo me quedaba quieta y para escuchar, para entender qué sonido era ese. Y bueno, pero escuchaba sola. Y compraba los discos de Amalia, hacía grabaciones de todo, pero no hablaba de fado con nadie. Cuando yo hacía parte de un grupo de folclore de los Azores y tocaba la viola da terra, que es un instrumento tradicional de los Azores. Y había una cantante del grupo folclórico que le gustaba cantar el fado y cantaba muy, muy bien. Y a mí me encantaba escucharla. Un día yo le pedía para cantar un fado específico. Yo estaba cantando muy, muy bajito. Bueno, se caló, se quedó y me dice, ahora cantas tú. Yo, no, pero canté y bueno.
¿Y te atreverías a cantarnos un poquito? ¿Así? ¿Aquí? ¿A pelo? No sé, es un poco encerrona, pero...
¿Por qué no?
No todos los días se sientan enfrente de mí Katia Guerreiro, así que para mí es un lujo. Y supongo que para todos los oyentes también, de mediodía.
Sí, ¿por qué no? ¿Puedo cantar ese fado que canté por la primera vez?
Sí, por favor.
Eu quero amar perdidamente. Amar só por amar aqui além, mais este, aquele, o outro e toda a gente. Amar, amar e não amar ninguém.
¡Qué bonito! ¡Bravo!
Gracias.
¿Qué crees que has aportado tú al fado? ¿Cómo lo has rejuvenecido? Decías, bueno, es que en mi generación parecía que el fado era algo tabú, que era algo de los mayores, de los viejos, de los abuelos. Llega Katia y revoluciona todo. Y además se reconoce con esos premios y esos certámenes que avalan tu talento. ¿Qué aportas?
Bueno, en verdad el fado ha cambiado mi vida, porque yo era una chica muy tímida y que creía que la gente no entendía mis emociones. Yo siempre fui una chica de emociones muy intensas y fuertes. Yo creía que estaba sola en el mundo, hasta el día en que empecé a cantar fado. Y delante de mí tenía gente que sentía las mismas cosas que yo. Ahí me quedé más tranquila.
Y dijiste, mira, no estoy sola.
No estoy sola. Y puedo compartir lo que yo soy por dentro con los otros porque los otros me van a entender. Y eso se tornó más claro para mí cuando empecé a hacer conciertos por todo el mundo. Y qué riqueza tener eso en vida.
Eso quiere decir que el fado llega más allá de lo que es la frontera de Portugal.
No, seguro.
De hecho, del fado se ha dicho que es el suspiro del pueblo.
Es verdad. Es la forma, la expresión más dramática del pueblo. Además, como el flamenco y el tango, es una canción que sale del pueblo, de gente que no tiene instrucción, de gente que vive en centros urbanos y que tiene una las ganas de expresar sus emociones, sus dolores, y también la alegría y la sonrisa con los otros. Y la música sale de una forma más sencilla, intensa y más emocional que todos los otros géneros musicales.
Qué bonito todo lo que estás diciendo, Katia.
Gracias.
Vamos a recordar a nuestros oyentes, a los oyentes de Mediodía, para las emisiones de COPE Más Madrid, que tenemos a Katia Guerreiro con nosotros, que ha vuelto a Madrid y que mañana tienes la oportunidad de disfrutar de esta gran mujer y su voz en el Teatro Nuevo Apolo. Recuerda, mañana por la tarde puedes conseguir ya las entradas en teatronuevoapolo.com. Katia, infinitamente agradecidos.
Yo estoy agradecida.
Muchos éxitos. Hasta pronto.
Gracias, hasta muy pronto. Lisboa dorme um sonho pousado nos braços voluptuosos do seu tejo.
Yo sé que nuestra siguiente invitada no cocina sin música y seguro que la música de Katia Guerreiro le está amenizando este mediodía. María Luisa Banzo, desde la cocina de María Luisa. ¿Qué
Hola.
Tal? ¡Feliz año!
¡Feliz año a todos los oyentes! ¡Qué bien!
¿Qué tal?
Oye, qué gusto empezar el año con esta música y así, ¿eh?
Ya lo
qué
sabía
gusto.
Yo.
Ya sabéis que yo siempre digo que es un placer gastronómico y espiritual cocinar con música y con la música que te gusta. Te cierras en tu cocina y es como que te transportas. Llegas a un momento zen. Pero hoy, espectacular.
Les he dicho a los chicos, llamadme pronto a María Luisa para que escuche a Katia, que yo
y
sé
además,
que le voy a dar una alegría.
Y además, no sea felicidades, Katia, porque es que no he oído jamás en mi vida una definición tan perfecta, tan entrañable, tan sencilla y tan de corazón del fado y del tango y del flamenco, por ende. Pero en mi vida he oído una definición tan perfecta.
Fíjate, mira, todavía te está escuchando aquí, Katia, que la tengo sentada primera.
Me ha parecido perfecta.
Gracias, María Luisa, y un beso.
Un besito, cariño.
Gracias.
Y
bueno,
suerte.
Pues estamos hablando con María Luisa Banzo, que es la propietaria y cocinera de la cocina de María Luisa. Dime,
¿puedo
Katia?
¿Puedo invitar a María Luisa a venir al concierto mañana?
Pues no
sí.
sé, María Luisa.
María Luisa.
Sí.
Bueno,
sí
estás
va.
Invitada a venir al concierto mañana en Teatro Nuevo Apolo a las 8:30.
Muchísimas gracias, Katia. Voy a hacer todo lo posible por estar ahí.
Muchas Mira, gracias.
Ya tienes,
un beso.
Sí. Pues ya tienes una espectadora seguro. Hoy vamos a hablar con María Luisa Banzo de la trufa negra y de cómo pues cambia el plato, ¿verdad? Ese toque mágico que da
sí,
la trufa. Cuéntanos.
Sí. Bueno, estamos en pleno momento de trufa negra. Esto es como un regalo de Dios. Yo siempre digo que comer la trufa es una oración de agradecimiento al Altísimo, porque algo tan sublime, tan sutil, tan delicioso como la trufa negra que sale sin sembrarlo, sin nada, aquí nada más que silvestre, aunque también las hay micorrizadas, eso ya es una oración de agradecimiento. Es un sabor tan diferente a todo, tan buenísimo.
¿Y cómo lo usa María Luisa?
A mí la trufa me gusta manipularla muy poco, porque es por lo que te comentaba, porque tiene un sabor muy sutil, muy suave. Entonces, pues nuestro plato estrella ahora mismo está siendo el carpaccio de trufa, o sea, trufa a lo loco, trufa, aceite y sal, o unos huevitos de corral con puntillas, huevitos fritos muy ricos con trufa negra también, o mi sopa de trufa. Bueno, es una manera muy sencilla de tomar trufa, muy sencilla, y a la vez a la gente la sorprende mucho, porque yo incluso el año pasado que estuve haciendo unas jornadas de clases de cocina de trufa en Teruel, y yo le decía a los truferos, cocer las trufas, ¿cómo las vamos a cocer? La trufa cocida es sublime.
También.
Simplemente cocida con un poquito de sal, pimienta blanca, unas gotitas de brandy, 20 minutos, una trufa espectacular. Y ya con eso hacemos un purecito y elaboramos mi sopa de trufa. Que la sopa de trufa que yo preparo, que es una receta mía, es conjugar lo más sencillo que tenemos, que es nuestra sopa de pan, la sopa castellana, pero sin ajo, evidentemente, ni pimentón. Lo que hago es dorar las yascas de pan en un poquito de mantequilla y luego le pongo toda la trufa y le lamino trufa encima y te puedes morir.
Directamente
te puedes morir.
Nos vamos ahora mismo hasta la cocina de María Luisa en la calle Jorge Juan 42 para probar esa sopa tan rica que... Mira, los portugueses sois también unos maestros de las sopas, ¿eh?
Sí, sí.
Qué ricas las sopas portuguesas.
Sí. Es que la cuchara es fundamento de vida. La cuchara te pone las pilas. Sí. La cuchara entona el cuerpo y el alma. Entonces una sopita calentita, ya con el glamour de la trufa y la sencillez del pan, y ya fantástica. Y terminamos con unas frutitas gratinadas. Suelo poner, por ejemplo, frutos rojos, fresa, frambuesa, kiwi...
La cocina,
unas láminas de trufa por encima y ya te mueres.
La cocina de María Luisa.es. Te está esperando María Luisa ya en la calle Jorge Juan 42. Su teléfono de reservas es el 91-781-0180. Hasta aquí, mediodía. María Luisa, nos vemos en una semana. Nos escuchamos.
Un besito. Y
felices
Katia,
días.
Y Katia está invitada a tomar mi trufa. Así no. Que, Katia, cuando quieras, mi trufita.
Y hasta pronto. Estoy muriendo aquí, escuchando la poesía de tu gastronomía.